Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día, martes 5 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, te escucho fuerte y claro. Qué gusto de nueva cuenta tenerte en ESPN Radio Fórmula. Bueno, nunca te fuiste, es que siento como que estabas un poco distante, ¿verdad? Con el cuernófono otros días. Pero bueno, aquí estamos.
El de Pedro Picapiedra.
Gusto, exacto, sí. Aquí estamos con mucho gusto en este programa que tanto disfrutamos hacer. Con una mala noticia, caray. Los Cleveland Browns tanto tiempo esperaron para llegar a la postemporada. Su ausencia cumplió la mayoría de edad, 18 años, para que ahora que van a enfrentar a Pittsburgh no van a poder contar con su entrenador en jefe, Kevin Stefanski, que dio positivo en coronavirus, y también Joel Bitonio, uno de sus principales linieros ofensivos, y vamos a ver qué más se va acumulando y qué tan disminuidos llegan al fin de semana en un juego largamente esperado para esta franquicia, Beto.
Qué interesante, Ciro, el podcast que has publicado el día de hoy.
Muchas gracias.
Muchos datos, mucha información que yo desconocía sobre el nuevo técnico de la máquina cementera, Juan Reynoso, en su paso por Perú, con el periodista Enrique de la Rosa, con el que pudiste platicar. Muy interesante y muy recomendable la plática de Ciro con Enrique de la Rosa.
John, buenas tardes. Si quieres, antes de saludar al querido Trota, Enrique de la Rosa es colega de ESPN Perú, y el podcast se llama Zona de Gol, está disponible en las diferentes plataformas, en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio. Apenas lo publicamos y ahí pueden ustedes escuchar muchas cosas muy interesantes de Juan Reynoso, el nuevo técnico de Cruz Azul, que podremos ir comentando. Perdón.
Seguro, sí. Y también tu opinión sobre el técnico Solari del América, muy interesante en tu podcast. John, ¿cómo te va?
Hola, Betito, Ciro, un gusto estar con ustedes. Se puso bueno lo de Cruz Azul. Hugo Sánchez dice una cosa, Jaime Ordales declara otra. Veremos en qué termina todo este dimes y diretes. Y lo de los Cleveland Browns, sí, triste, hay que ver. Están cerradas sus instalaciones, no pueden entrenar. Ya tuvieron una desventaja para el partido del domingo en la casa de Cachu contra Pittsburgh, y veremos si no aumenta, porque hay que recordar que hay estos brazaletes que la NFL va revisando con quién tuvo contacto. Entonces, las bajas de Cleveland podrían aumentar según avanzan las horas.
Sí, lo que dices de Hugo tiene que ver con la declaración de ayer del Penta y también la de Ordiales en una entrevista con León Lecanda, porque Hugo aseguraba que le habían bajado al 50% la oferta inicial y desmentía los rumores con respecto a que él quería imponer el cuerpo técnico del equipo de la máquina cementera. Pero vamos a escuchar también la contraparte, lo que dice Jaime Ordiales, el director deportivo de la máquina cementera. Finalmente no llegó Hugo como entrenador, tampoco llegó Carlos Hermosillo como presidente del equipo. Las cosas se mantienen más o menos iguales a como estaban anteriormente, con Jaime Ordiales en la parte del manejo deportivo y con Reynoso, que como comentábamos ayer, y creo que estamos de acuerdo los tres, y ahora hay más información para poder apuntalar la opinión sobre Reynoso en el podcast de Ciro, porque finalmente es el nuevo técnico de la máquina cementera. Y vamos a escuchar tanto a Hugo como a Jaime Ordiales en estas opiniones, Ciro, encontradas de los dos personajes.
Sí, ya escucharemos esa parte. Yo, de lo que escuché y que conozco ahora más de Juan Reynoso, y ya lo podremos ir viendo, esa forma de juego que predominó en el Puebla, de ser demasiado defensivo, por lo que ha puesto en práctica en clubes anteriores cuando dirigió en Perú, no nos quedemos nada más con esa impresión. Puede ser también un técnico mucho más ofensivo, puede ser un técnico que aporte rotaciones, esa palabra que tantas ronchas nos sacó y que creo que a nivel de selección no cabe, pero creo que a nivel de clubes sí puede tener un fundamento porque tienes más tiempo para implementarlas. Y bueno, creo que Reynoso ahora tendrá el mejor plantel del que ha dispuesto en su carrera como entrenador.
También platicaremos sobre el posible regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores el año que viene. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Es Julián Guimaraes, la periodista brasileña, quien dio a conocer que seguramente en mayo se va a hacer el anuncio de que los equipos mexicanos regresarán a la Copa Libertadores de América. Ya platicaremos acerca de ese tema. Por lo pronto vamos a escuchar lo que decía Hugo Sánchez ayer en Fútbol Picante con respecto a la contratación fallida con la máquina cementera del Cruz Azul.
No estoy molesto, sí, desilusionado un poco, porque todo se estaba ya hablando y se está hablando con cierta contundencia en cuanto a la planificación deportiva, que es lo que me interesaba a mí, y hablando con Jaime Olvidales, que le agradezco la confianza que tuvo hacia conmigo, y estuvimos hablando de temas deportivos muy profundos en cuanto a temas de refuerzos, de salidas de jugadores y de mi cuerpo técnico, y obviamente pues estaba muy adelantada la conversación, sabiendo de que parecía que ya era un hecho. O sea, el diálogo que tuve con Jaime es como si nos viéramos a los dos días después y empezar a trabajar con el equipo. Pero de repente, pues, la noche anterior te dicen, oye, que el 50% menos y no hay nada. Entonces es una sacudida no muy agradable, por supuesto, pero bueno. El reto, te digo, era muy bonito y se quedó así. Yo no descarto en un futuro, no próximo, pero sí en un futuro que en un momento puedan rectificar el camino y se puedan animar a decir, pues sí, nos equivocamos y vamos a regresar a lo que estamos planificando de manera profesional y seria, y cambiamos por la situación económica. Espero que haya sido por eso.
Sí, Hugo.
Es Hugo Sánchez diciendo que el Cruz Azul le había hecho una oferta a Ciro John, pero de pronto esa oferta bajó al 50%, lo cual, según las palabras del Penta, echó para abajo la negociación, que por lo que dice Hugo, estaba a punto de cerrarse.
Pues vamos a escuchar en un instante lo que opina la parte de Cruz Azul. Analizando nada más este ángulo, pues yo creo que a nadie que originalmente le digan te voy a pagar 10 pesos y de un día para otro le cambien la jugada para ofrecerle nada más 5, pues le terminará por ser atractiva esa oferta. Lo del cuerpo técnico, bueno, yo creo que entra dentro de las negociaciones que se puedan tener. Es muy derecho del Cruz Azul pedir que estuviera Oscar Pérez o Joaquín Moreno, o quien ellos piensen que es el indicado como parte del cuerpo técnico, y también es muy derecho del entrenador en cuestión exigir un cuerpo técnico como él quiere. Y finalmente ahí entras en una negociación, pero si es estrictamente por eso que acaba de mencionar Hugo Sánchez, pues entendería su postura, pero creo que corresponde aquí escuchar también a Jaime Ordiales, ¿no?
Sí, desde luego, corresponde hacerlo como siempre en este programa, las dos partes para tener dos posturas y poder analizarlas, porque dice Jaime Ordiales, y lo vamos a escuchar a continuación, que sí hubo una reducción, pero fue después de recibir la oferta de Hugo Sánchez. Vamos a escuchar lo que dice Jaime Ordiales.
Jaime, tú nunca le dijiste a Hugo Sánchez, si tomas el 50% de la oferta, puedes venir a Cruz Azul.
Nunca, León. Nunca, porque ni lo harían, ni pasa por mi mente. Te digo, se me hace algo que no va conmigo, ni estoy seguro con una institución como Cruz Azul, ¿no? Pues yo no sé por qué interpretó o me interpretó mal las cosas o poquito esa aseveración, ¿no? La realidad es que sí sé, y hasta platiqué con él, que hubo 4 o 5 días que estuvieron difundiéndose mentiras, porque eran también mentiras, de que si nos había condicionado jugadores, que esto, hubo situaciones que fueron diferencias ya en las negociaciones, porque las negociaciones yo las hacía con Gabriel Gerberov, no con él. O sea, las negociaciones es con su representante, y su representante es el que con el que vimos cada uno de las situaciones contractuales, y en algún momento yo platicando con él salió una cosita que tuvimos que no me gustaría ventilar, que se tuvo que dividir con las autoridades de la institución, con los consejos. No les agradó, no les pareció, pero no nada más fue esa la razón. Simple y sencillamente, cuando yo regresé la llamada el otro día al club, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a continuar con lo de Hugo, con lo de nadie, alto, vamos a tratar de ver el plan B que teníamos, ¿no? De alguien identificado con institución y así hicimos, ¿no?
Jaime, es decir, Hugo nunca quiso que se impusiera una Heredia como entrenador de porteros por encima de Oscar Pérez.
Mira, muchas de las cosas se son unas por otras, ¿no? La realidad, así como estoy sorprendido yo de haber escuchado ayer a Hugo haciendo una aseveración de tal magnitud en donde le condicionáramos que si no agarraba el equipo por la mitad de la colección, pues, perdóname, pero yo en ningún momento, y lo puedo aseverar tácitamente, le ofrecí el equipo en esas circunstancias. También te digo que se han manejado muchas cosas que no son ciertas. Él tampoco condicionó ni les pidió cantidad, luego más de bal y las cambió.
¿Estaría abierta la puerta para, no ahora, por supuesto, pero en algún futuro negociar otra vez?
Hoy no se pudo, Hugo, pero eso da muchas vueltas. Esperemos tener una nueva oportunidad hoy. No se juntaron, no se pudieron alinear las cosas como para que se diera. Por eso te digo que me extraño, porque de hecho creo que platicamos muy bien, ¿no? Y fechas que no eran fáciles, eran complicadas, pero bueno, entiendo, y yo creo que el día de mañana probablemente, ¿por qué no?
Son las palabras de Jaime Ordiales, sorprendido por la declaración de Hugo Sánchez, aunque me da la impresión, John, de que tanto Hugo como Jaime están en la misma sintonía, de que no había tantas peticiones estrafalarias que se llegaron a manejar en los últimos días con respecto a las condiciones que hubiera puesto Hugo para llegar al equipo de Cruz Azul.
¿Sabes qué veo yo, Beto y Ciro? Que había negociaciones, hablaban con el representante de Hugo, fueron avanzando y de repente organigrama mata pócar. A Jaime lo pararon en seco, le dijeron: Jaime, queremos a alguien de otro perfil, que no nos cueste tanto, párale a lo de Hugo, hemos decidido que mejor nos vamos por otro camino. Y eso tiene a Hugo molesto, porque de estar motivado, que todo va pintando que iba el Cruz Azul, de repente a Jaime de arriba le dijeron: no, olvídate de Hugo, vamos al plan B, y el plan B es este, y tan tan. Yo así lo veo.
Sí, aunque finalmente del argumento del que habla Hugo, de concretamente la reducción, pues hay un desmentido de parte de Jaime Ordiales, que era de esperarse, y termina por ser esto palabra contra palabra. Y bueno, qué lástima para las dos partes que no se pudo concretar, porque creo que también para Hugo era una oportunidad muy buena. Porque claro, mira, más allá de todas las broncas directivas que tiene Cruz Azul con estos personajes que andan prófugos de la justicia, impresentables de verdad, no deja de ser un plantel muy sólido. Es un plantel completo, redondo. Okay, les falta un central para cubrir la baja de Igor Nichnovsky, pero no deja de ser un plantel que está muy por encima de la media en el torneo mexicano, y que tiene alcances muy interesantes para estar peleando por el título. Entonces, sí creo que es una oportunidad que se le va a Hugo de manejar a un plantel muy interesante. Y en el caso concreto de Cruz Azul, pues también, pero tenían que tomar ya una decisión, y creo que hasta la terminan tomando demasiado tarde, ¿no? Se dejaron ir mucho tiempo. ¿Cuánto pasó de que eliminaron a Cruz Azul a que tomaron una decisión en relación al técnico? Y creo que está en manos de alguien trabajador que ya ha tenido sus éxitos, como Juan Reynoso, y no crean que su estilo es nada más todos echados atrás, ¿eh? También tiene lo suyo, se ha preparado, es un tipo obsesivo, es un tipo inteligente que puede llegar a sorprender a algunos en el equipo de Cruz Azul.
Vamos a ir con León Lecanda, que tiene información sobre este tema del que estamos hablando. León, qué gusto saludarte. ¿Qué pudo ser aquello que Jaime prefirió no ventilar y que a final de cuentas pudo haber complicado la contratación de Hugo con el equipo de Cruz Azul?
Beto, ¿cómo estás? Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Creo que coincido primero con lo que dice Ciro Procuna respecto a qué incómodo se puede volver un tema, ¿no? En donde ambas partes tengan que salir a aclarar o a revelar detalles o cuestiones que normalmente quedan en privado, ¿no? Porque una negociación, al final, por supuesto, lo primero que implica son números. Que implica un salario, una temporalidad, claro, una cantidad de ayudantes que vienen en un cuerpo técnico, una cantidad de presupuesto para contratar jugadores, un montón de cosas. Pero, bueno, evidentemente hay una situación aquí, un malentendido, alguien no está diciendo la verdad o alguien entendió de forma equivocada las cosas. Y, por supuesto, yo en algo sí estoy muy claro, mi querido Beto,
es que cuando hay una negociación, mientras no haya un papel firmado, puede haber buena intención de todas las partes, puede haber una carta de intención de todas las partes, pero si no hay un contrato firmado, pues no se puede llegar a un acuerdo final. Y Beto, yo lo que sé es que se le da una cantidad determinada a un entrenador y ahí están incluidos sus colaboradores, ahí están incluidos dos auxiliares, un preparador físico. Y en algún momento dado, no es que Hugo quisiera imponer frente al cuerpo técnico, como el mismo Jaime Ordiales lo dice, sino que quiso estirar un poco más la liga para ver si ese presupuesto que se le había asignado a él quedaba solo entre sus dos auxiliares, uno de ellos Sergio Ejea, el otro por designar un preparador físico, y sin incluir al cuerpo técnico que ya estaba en Cruz Azul. Y estos eran integrantes que son de la casa, como Oscar Pérez, el Conejo, el entrenador de porteros, o bien Joaquín Moreno, que ahora tomará a Cruz Azul Hidalgo en la segunda división. Y yo creo que ahí es una negociación válida de todas las partes, Beto. ¿Qué tanto estiras aquí? ¿Qué tanto estiras allá? Pero cuando Jaime Ordiales escala esto, ya estaban en el tope del presupuesto, y ahí es donde sé que los consejos le dieron marcha atrás.
Volveremos contigo, León, después de este corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, John, con León Lecanda en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, León, un fuerte abrazo. Yo tengo una pregunta, tengo una duda, a ver si tú me sacas de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que no quiere balconear Jaime Ordiales a Hugo, que tronó la negociación, o que de repente le dijeron un organigrama mata pócar, lo de Hugo ya llegó a su fin, ya no nos interesa, vamos por otro plan. ¿Cuál de esas dos cosas crees que pasaron?
Mira, John, qué buena pregunta me haces, un saludo. Hay una parte de la entrevista, estoy justo, porque hay que volver a escuchar, ¿no?, las palabras de uno y otro. Hay una parte de la entrevista con Jaime Ordiales en donde dice que también se han manejado muchas cosas durante toda la semana que no son ciertas, en donde Jaime Ordiales asegura que Hugo Sánchez no condicionó, ni pidió cantidades más elevadas, ni cambió las cifras originales, ni tampoco quería traer más gente del cuerpo técnico. Sí, en algún momento Hugo Sánchez sé que nombró a Olaf Heredia, y que lo que Jaime Ordiales le dijo fue: okay, te voy a permitir que traigas a Olaf Heredia, pero tendría que ser tu auxiliar número dos detrás de Sergio Ejea, no el entrenador de porteros, porque el entrenador de porteros es de casa y es Oscar Pérez, y se va a quedar Oscar Pérez. Y sé que en esa parte Hugo ya había aceptado el hecho de que si integraba a Olaf Heredia tenía que ser como un segundo auxiliar y no como entrenador de porteros. También sé que la temporalidad del contrato ya Hugo había aceptado que fuese de un año y no de dos, como algunos medios también lo manejaban. Entonces, esa parte de qué pasó, yo lo que sé es eso, que viene paqueteado el dinero, John. Es decir, vamos a pensar en 5 pesos, y esos 5 pesos...
Sí, un presupuesto para tu gente, ¿no?
Para tu gente, exactamente. Y Hugo, de esos 5 pesos tú le tienes que pagar a tus dos auxiliares, a tu preparador físico, pero también de esos 5 pesos se paga el sueldo del entrenador de porteros que ya está en casa, de un tercer auxiliar que ya es de casa, nos referimos a Joaquín Moreno, y de los fisioterapeutas y kinesiólogos y bla, bla, bla. Y que en algún momento dado, como en toda negociación, pues quizá Hugo Sánchez pudo haberle dicho: oye, Jaime, ¿por qué no me ayudas a que estos 5 pesos que me das solo sean para mí y mi cuerpo técnico que viene, que yo lo voy a traer, y tú les pagas por separado a los demás? Y ahí es donde hay un límite de presupuesto, John, y yo sé que a los consejos no les gustó en algún momento dado, y esto no tiene que ver con Jaime Ordiales ni con el propio Hugo Sánchez, es una negociación, pero sé que a los consejos dijeron: híjole, pues es que si ahorita nos está pidiendo esto, pues a lo mejor al rato va a hacer esto y esto y el otro y aquello, y mejor, ¿sabes qué?, echa todo para atrás y vámonos con un plan B, que era otro pool de candidatos que son más económicos, John, y se ajustan más a la realidad actual del club.
Sí, efectivamente. Pues ahí están las dos versiones de este tema. El hecho es que Hugo Sánchez no llega al conjunto del Cruz Azul. Y por último, León, tienes información también de Pumas y del América.
Sí, Beto, otro que no va a llegar a Cruz Azul es Unai Bilbao. Hicieron todo lo posible por negociar. Ya había un acuerdo con San Luis, ya había un acuerdo con el jugador, pero Necaxa no lo quiere soltar. Y con que salga a la banca o juegue un solo minuto el fin de semana con los Rayos, pues ya será imposible que llegue a Cruz Azul, y eso es lo que va a suceder. Se concentrarán en otros 2 centrales y un delantero. Y mira, respecto a Pumas, muy callada la directiva, ya han tenido pues las bajas confirmadas de Alejandro Mayorga, de Carlos González, y Andrés Iniestra, ¿no? Jugadores que estuvieron muchos minutos el torneo pasado. No se descarta la posibilidad de traer algún refuerzo, sobre todo con el ingreso importante de la venta de Carlos González a Tigres, pero lo que sí sé, Beto, es que es una situación todavía más precaria que la de Cruz Azul, en donde Pumas tiene que utilizar ese dinero de la venta de González para amortizar las finanzas a lo largo de este año, y que por ahí le van a dar chance a chicos de fuerzas básicas, de Pumas Tabasco incluso, para llenar el hueco del paraguayo específicamente, ¿no? Y que es donde más flaco se puede quedar, o en la lateral izquierda. Y en el caso de América, están obviamente pues también, ¿no?, trabajando fuerte con Santiago Solari y los jugadores. No es fácil para un entrenador transmitir una filosofía de juego, un sistema, unas bases al equipo en tan pocos días. Reciben al Atlético de San Luis el fin de semana, pero lo que sé también es que la directiva está trabajando a marchas forzadas para la operación salida de Andrés Ibargüen y Roger Martínez, porque ya sumaron al peruano Pedro Aquino y porque van a registrar al chileno Nico Castillo, y tienen que abrir hueco en las plazas de extranjeros, a ver si no terminan rescindiendo los contratos de Ibargüen y de Martínez de aquí al 31 de enero si no les encuentran otro equipo.
León, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas tardes, gracias a León Lecanda, Ciro, que ha tenido la información de tres equipos capitalinos.
Exactamente, yo solamente algo muy breve del tema de Cruz Azul. Era de esperarse el desmentido que escuchamos de Jaime Ardiales, pero bueno, finalmente ya no fue y hay que darle vuelta a la página. Lo que sí veo en retrospectiva es que cada elección de entrenador en Cruz Azul se vuelve un parto. ¿Se acuerdan de la continuidad de Caixinha? Fue todo un tema porque Peláez no lo había elegido. Luego, la salida de Caixinha, Peláez quería a Mohamed, hasta que aparecieron los distinguidos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, que hoy están desaparecidos, y pugnaron por Siboldi. Se quedó Siboldi, se fue Peláez. Y ahora que tuvieron que buscar el sustituto de Siboldi, todo este drama. Y son decisiones muy importantes que no pueden tomarse con tanto jaloneo. Si no fluye correctamente desde la cúpula directiva, ya entonces empezamos mal. Como sea, es un buen plantel. Ojalá Reynoso le pueda sacar todo el provecho que tiene.
Y sé que está pensando Ciro y Beto, preparando el programa en la mañana. Si de por sí Cruz Azul está lleno de problemas y no han podido conseguir el título, imagínense que ahora los presupuestos son otros. Porque cuántos equipos han dicho, o jugadores dicen, no, pues yo voy a Cruz Azul, pagan también, que vale la pena. Cuando se empieza a correr la voz que los presupuestos en Cruz Azul cambiaron, creo que la calidad del plantel va a bajar, y de una manera importante.
Sí, pero en este momento sigue siendo muy sólido. Tienes al campeón de goleo, tienes a Yoshimar Yotun, tienes a par de jugadores de selección nacional de medio campo hacia adelante, sigues teniendo a Pablo Aguilar. Te falta
el futuro en la portería
de Lichnowsky, exacto, el futuro, o sea, es un buen plantel. Yo sí lo pongo entre los 4 o 5 mejores, y eso te ubica
en el radar de buscar
el título. Por eso, sí, yo lo sé, entiendo esa parte también, pero hoy sigue siendo un buen plantel.
Sigue siendo buen plantel, sin duda, para que Juan Reynoso haga un buen trabajo. Una mala noticia, Julio Furch se fracturó el tobillo izquierdo en el partido amistoso entre el Atlas, su equipo, y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el día de hoy. Una mala noticia, qué pena. Esto fue en el Estadio Jalisco, allí en Guadalajara. Lo sometieron a Furch, a diferentes estudios, y tiene una fractura en el maléolo peroneo. Ha sido evaluado por el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. Vamos a ver si lo tienen que operar a Furch justo cuando va a arrancar el torneo, precisamente contra el Monterrey de Javier Aguirre. Y tenemos a Óscar Gallardo con la información del equipo de Monterrey. Óscar, mucho gusto en saludarte. Adelante con la información.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Javier Aguirre con los entrenamientos intensos desde las instalaciones del Barrial. Algunos futbolistas creían que ese tema de la intensidad iba a permanecer solo en las sesiones en la Riviera Maya, sin embargo, no ha sido así. Javier Aguirre adoptó todos los conceptos que puso en práctica en Quintana Roo, y prácticamente, Heriberto, lo que me han dicho algunos futbolistas es que han adoptado de la mejor manera estas sesiones de Javier Aguirre con mucha intensidad. Se le exige el máximo al futbolista, y todo por el objetivo de que Monterrey pueda presentar su mejor versión en la jornada 1 ante el Atlas.
Exactamente, primer partido contra un Atlas que estará diezmado, pierde a su goleador que apenas iba a debutar con el Atlas en torneo de liga, que ha metido goles en la pretemporada. Y vamos a escuchar a Celso Ortiz y te seguiremos escuchando, Oscar, con la información.
No, si bien el torneo pasado no faltó eso, la pretemporada esta vez lo hicimos bastante bien. Muy bien, como ustedes bien ya lo han dicho, se ha trabajado bastante bien y bueno, esperemos plasmarlo eso durante la temporada. Así que estamos, como lo he dicho, muy ilusionados. Hay que hablar menos y trabajar más duro, así que esperemos que todo nos salga bien. Y sí, creo yo que vamos a hacer un buen campeonato porque, como te dije, estamos ilusionados y tenemos toda la confianza del profesor, así que esperemos plasmarlo, como te dije, el trabajo que él quiere dentro de la cancha para que se pueda dar su fruto, ¿no?
¿Y qué información tienes, Oscar, del equipo de Mazatlán?
Así es, Heriberto. Bueno, pues hoy la Liga MX da a conocer un comunicado en donde se encuentra a la espera de los documentos, de la evidencia para que el Mazatlán FC pueda tener el partido ante el Necaxa del próximo viernes con aficionados. Hay que recordar que en Sinaloa el semáforo se encuentra en amarillo y esto puede ser algo positivo para el gobierno, para el club de fútbol Mazatlán, porque ellos podrán tener a los aficionados obviamente en una cantidad de reducida. Recordemos lo que mencionaba la Liga MX, menos del 50% por estadio, dependiendo por supuesto de cada semáforo en cada estado, y la Liga se encuentra a la espera de este documento para que Mazatlán tenga aficionados.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, fuerte abrazo.
Aquí tenemos el comunicado. Me parece totalmente absurdo, anticlimático, el pedir que vaya la gente a ver un partido de fútbol para cómo están las cosas en este país.
Increíble, Beto.
Contagios. Increíble. Y es que en este comunicado se reproduce parte del acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México con esta estrategia de la reapertura paulatina con respecto a, o basado, quiero decir, mejor dicho, en el semáforo, según cada estado lo va teniendo de distinto color. Y en este sentido, pues se espera esta documentación para poder implementar el protocolo y que en un momento dado pudiera haber público en este partido entre Mazatlán y Necaxa de la fecha 1 del torneo el próximo viernes. Pero ciertamente resulta precipitado pensar que haya público en un estadio.
Es como el primer reto de Mikel Arriola ahora como presidente de la Liga.
Exactamente.
Cuando entrevisté a Mikel, él no quiere público, él sabe que no es el momento de tener público. Y vamos a ver, porque también es un grupo importante el que es dueño de Mazatlán, no está tan fácil.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, solamente para cerrar el tema de Mazatlán. En resumidas cuentas, lo que está esperando la Liga es que el Mazatlán le envíe documentos donde efectivamente las autoridades de Sinaloa le permiten abrir el estadio parcialmente para una cierta cantidad de público para el partido del próximo día viernes en el arranque del campeonato mexicano contra el equipo de el Necaxa. Y vamos a...
Ay, no más decir, el gobierno de Sinaloa llevaba gritos pidiendo fútbol de primera división. Eso es lo que es tristísimo. Yo creo que el conseguir una documentación es muy fácil con un poco de presión, pero eso no quiere decir que esa documentación esté bien, ¿no?
De acuerdo. Y sobre todo, más allá de la documentación, yo pensaría en la sensatez, en el sentido común, en el evitar contagios, que los hay en toda la República Mexicana, en mayor o menor medida, en un estado más que en otro, pero creo que, como bien apunta John, no es conveniente ahora mismo abrir. Lo mismo que decíamos cuando abrieron el del Guadalajara en el torneo anterior, pues exactamente lo mismo que decimos ahora con el estadio de Mazatlán, porque lejos de mejorar la situación, Ciro, va cada día peor y la pandemia continúa a todo lo que da, ¿no?
Exacto, sí, yo a eso quería llegar, porque sí creo que la concientización que hay de todo mundo es una, en la actualidad, muy diferente a la que era hace 4 o 5 meses, porque yo creo que todos tenemos gente de nuestro círculo cada vez más cercano que se ha contagiado, que se la ha pasado mal, que ya sabe lo que es enfrentar esta enfermedad. Y eso creo que acentúa o va llevándole a la gente que le caiga el 20. Si no había caído hace unos meses, hoy cuando ves que en tu círculo cada vez más próximo se han dado esos positivos, espero que de ese lado la respuesta de la gente sea de una forma responsable. Pase lo que pase con la luz verde, si se da o no para que vaya público a estos partidos, que también es criticable, y estoy de acuerdo con ustedes. Yo apelo un poco más a la conciencia de la gente que habrá pasado también por estas operaciones mentales que hago referencia.
Y lo digo por experiencia propia, es en serio lo del COVID, y hay que cuidarnos mucho. Claro que cada organismo y cada persona lo resiente de distinta manera, eso es verdad, pero también es cierto que hay que cuidarse mucho cuando se contrae el virus. Vamos a saludarte con gusto, Jesús Bernal, buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues con las Chivas, por ahora son 3 nuevas incorporaciones para el siguiente torneo, o reincorporaciones, pues solamente son jugadores que terminaron sus préstamos, están de vuelta con el equipo. Tal es el caso de César Huerta, que estaba cedido al equipo de Mazatlán, Alejandro Mayorga, que fue prestado a los Pumas, y Carlos Cisneros, que el año pasado jugó con el equipo de Toluca. Ellos 3 por ahora son las nuevas caras del Guadalajara para la siguiente temporada, y con la cuenta pendiente todavía de poderle encontrar acomodo a jugadores como Alexis Peña, Javier Eduardo Lachofis López y el propio José Carlos Van Rankin, quien no se quedará en el equipo, o al menos esa es la intención, porque si no le encuentran acomodo, pues el Guadalajara tendrá que mantener el sueldo de este futbolista de cualquier manera. Por lo pronto, el equipo se prepara para visitar a Puebla el próximo día viernes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en el partido que levanta el telón del Guardianes 2021, y donde por ahora Isaac el Conejito Brizuela está en duda. De hecho, es muy probable que no alcance a llegar a este partido. Se lastimó durante la pretemporada, no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros y se perdería el arranque del certamen, Beto.
Sí, Jesús, y qué mala fortuna de Furch allá en Guadalajara, que no podrá arrancar el torneo.
De igual manera, sí, el Atlas acaba de avisar hace unos instantes que Julio Furch se fracturó el tobillo. Entonces, pues el tema es complicado, porque fue la gran apuesta de la directiva de los rojinegros del Atlas el traer a este jugador procedente de Santos Laguna. Durante la pretemporada se estuvo haciendo presente en el marcador. De hecho, en el partido de hoy, donde le ganan a los Leones Negros, marcó gol. Y bueno, pues aún no está establecido exactamente cuántas semanas estará fuera, porque sigue valorándose si puede salir con rehabilitación o si será necesaria una cirugía. Pero de entrada, pues descartémoslo para el partido de la jornada 1, cuando el Atlas enfrenta a Monterrey, Beto.
Sí, una pena, porque es un jugador que garantiza goles en el conjunto rojinegro, y desafortunadamente no podrá contar el Atlas con Furch. ¿Cuándo crees que se sepa si lo van a tener que operar o no, Jesús?
De acuerdo con lo que decía la gente del Atlas, será en las próximas horas. Lo más probable es que hoy mismo se tome esa determinación y mañana ya tengamos la precisión de si habrá o no cirugía para Julio Furch. Quien, insisto, no, pues era la gran apuesta de la directiva del Atlas para este torneo, y pues sí, de eso dependerá en gran medida el tiempo que esté fuera de actividad.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El Cabrito Arellano, un símbolo del fútbol de Nuevo León, tiene problemas serios porque las autoridades giraron orden de aprehensión contra el Cabrito, porque se ausentó a la audiencia. Documentos en posesión de ESPN Digital indican que un juez de control y juicio oral penal de Nuevo León liberó una orden de aprehensión en contra del Cabrito Arellano por el delito de violación. La parte afectada interpuso en meses anteriores un recurso en la investigación, y ante ello se llevó a cabo una audiencia el pasado día 19 de diciembre, pero el Cabrito no se presentó y solo estuvieron sus abogados. El juez de control ordenó la aprehensión del Cabrito Arellano. Incluso una fuente de ESPN informa que han existido ya órdenes de cateo para dar con el paradero del exjugador. Yo interpretaría que anda prófugo el Cabrito Arellano, en 2017 fue acusado por violación, lo que le significó en su momento haber estado en prisión. Había permanecido prófugo, pero en mayo de 2019 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el cabrito había sido detenido e ingresado al penal de Topo Chico en el municipio de Monterrey. Así que vamos a ver en qué termina una historia muy desagradable, Ciro John, para el cabrito Arellano.
Sí, caray. Y ya lleva rato, sí.
Ya lleva rato este tema, efectivamente. Vamos a ver en qué termina.
Sí, es difícil opinar de algo que no conocemos bien, ¿no?
Por supuesto. Y Nacho Ambriz ya se compuso del COVID-19, por fortuna, está en buenas condiciones, después de haber estado hospitalizado, y ya está entrenando con el campeón León. Y los tweets, seguramente nos habrán leído ya Ciro y John. Muy interesante todo lo que dice Julián Guimaraes. Da la impresión de que la mujer de la periodista brasileña está enterada y que en este sentido estaría regresando, Ciro, México a la Copa Libertadores de América y a la Copa Sudamericana también.
Sí, suena todo esto muy interesante, muy atractivo. O sea, la pura idea de regresar a esas competencias es bueno para el fútbol mexicano, no me cabe la menor duda. Pero cuando uno le va rascando, pues te das cuenta que campeón y subcampeón de cada uno de los dos torneos en cuestión van a CONCACAF. Entonces ahí descartas cuatro equipos. Y te vas entonces a tabla general. Y los tres primeros, no considerados en el grupo de los que van a CONCACAF, van a Libertadores. Y los siguientes tres van a Copa Sudamericana. Lo cual quiere decir que un décimo lugar se va a andar colando a una competencia internacional, pues casi casi sin merecerlo. Esa es la parte que a mí me conflictúa más en principio, que un equipo que pueda llegar a tener pues más derrotas que victorias o una diferencia de goles negativa, pues esté apareciendo en una competencia internacional. Eso por un lado. Por otro, pues me interesaría saber cómo van a arreglar el tema del calendario, porque una cosa es participar en CONCACAF con lo que implican los traslados en esta zona geográfica, y otra muy distinta es ir a otros países del Cono Sur. Eso ya por experiencias anteriores, y cuando llegan a coincidir los calendarios con la liguilla y con actividad entre semana, pues eso normalmente te hace chusa. Ahí es donde tengo una gran curiosidad por ver cómo le van a hacer para acomodar ese crucigrama.
De lo que sé, Ciro, por ejemplo, para el 2022 o 2023, la idea es eliminar el torneo de Copa del fútbol mexicano para hacer la Superliga con la MLS. Entonces, entre semana, ya sean 8, 16, 12 equipos de MLS y 12 o 8 de México, jugarían entre semana la Superliga y tendrían que ir los campeones de CONCACAF a jugar ahí. Y lo otro, pues le van a encontrar forma. Yo creo que CONMEBOL se ha dado cuenta que si no tienen a México y no tienen a Estados Unidos, sí, va a ser, pues va a pasar lo que ocurrió en su momento, ¿no? Que estabas en la liguilla y dejabas medio equipo y iban a jugar unos y venían, lo van a meter con calzador por un tema económico, no me quedaría otra, porque también lleva... la prioridad se la tienen que dar a CONCACAF. El problema es que si ¿cómo le das prioridad a jugar con la MLS? Pues sí, pero esta es la región que te toca, ¿no?
Okay,
no
va a estar entonces, fácil. A ver si no revientas a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque pues la liga quiere lo suyo, CONCACAF quiere lo suyo, y ahora quieres entrarle con CONMEBOL y quieres la Superliga, pues entonces yo nada más quiero saber cómo se va a acomodar todo, ¿no? Porque si está padre medirte contra rivales chilenos, contra rivales argentinos, brasileños, pero...
Y los derechos de televisión, Ciro.
Por eso me refiero, con la gallina...
Si no saben cómo se tienen que acomodar, al igual no hay visto bueno, ¿no?
Por eso, pero llega un momento en que la gallina pues alcanza para X, ¿no? Y si quieres X, Y, Z, pues va a estar más complicado, la vas a terminar reventando. Esa es mi única... cuestión, sí. Quiero ver cómo lo van a acomodar.
Es que sí, dice Julián Guimaraes que
el proceso... tienes que jugar con CONCACAF.
Pues sí, efectivamente. De hecho, ella destaca que los jugadores mexicanos que están acostumbrados a la CONCACAF obviamente elevan su nivel en la Copa Libertadores de América en uno de los varios tweets que publicó el día de hoy. Dice, jugar la Copa Libertadores significa más beneficios técnicos y enfrentamientos con equipos de un nivel mucho más alto... Sí. Al que están acostumbrados en CONCACAF. Y dice que el proceso de aprobación para el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores para 2022 ya está en análisis y que en mayo de este 2021, dentro de 5 meses, se hará el anuncio oficial. Esto causó, desde luego, repercusiones periodísticas acá en México. Vamos a ver si finalmente se concreta este regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores de América. Y como ya apuntaba Ciro, los equipos mexicanos no solo irían a la Copa Libertadores, como también a la Copa Sudamericana. Los campeones de apertura y clausura irían a la Liga de Campeones de la CONCACAF, mientras que, pensando en los otros seis mejor ubicados en la tabla, habría allí los que no están clasificados para el torneo principal de la CONCACAF, los tres primeros Libertadores, los tres siguientes la Copa Sudamericana. Esta es la información de la periodista Julián Guimaraes del día de hoy. Y adelante, maestros, con la NFL.
Vamos a ir en un instante con Carlos Nava para saber la actualidad de los Dallas Cowboys, pero a mí me conflictúa mucho, John, todo eso que le está pasando a Cleveland. Si ya de por sí creo que estaban en desventaja por haber jugado un partido como el del domingo, mostrando todas sus cartas, y ahora van a enfrentar a Pittsburgh de visita, los Steelers con algunos titulares importantes más descansados, pues ahora el positivo de su entrenador en jefe, Kevin Stefanski, los obliga a prescindir de su hombre más importante en la caja de coacheo, y vamos a ver qué tanto más, porque Joel Bitonio también está en la lista COVID, Bitonio es de sus hombres más importantes de la línea ofensiva, y es un juego para el que necesitas tus mejores piezas, y va a llegar muy disminuido el equipo de los Browns.
Aparte, súmale que Stefanski te da, o por lo menos yo, los juegos que he hecho de Cleveland, Stefanski le da a Baker Mayfield una tranquilidad. Entonces hay que ver las decisiones, qué tan presionados van a estar los jugadores. Ya de entrada, hoy Pittsburgh puede ir a sus instalaciones a entrenar, Cleveland no lo está haciendo, hay dos coaches más, dos jugadores, el rastreo de la liga, el brazalete, con quién tuvieron contacto, habrá más positivos mañana. Es un tema muy complicado, ¿no? Es admirable cómo se pudieron jugar 256 juegos de temporada regular sin cancelar uno, y qué lástima que ahora habrá un impacto directo en la postemporada. Es una lástima, pero es parte de lo que estamos viviendo.
Efectivamente, y para conocer un poco de la actualidad de los Dallas Cowboys, nos acompaña Carlos Nava, el hombre más enterado de los vaqueros de Dallas, a quien me da siempre mucho gusto saludar. ¿Qué hay de lo que se ha declarado, querido Tapa, posterior al terminar, al término de la temporada regular en el entorno de los Dallas Cowboys? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? John, muchachos, qué gusto saludarlos. Pues, prácticamente el entrenador Mike McCarthy no quiere confirmar absolutamente nada en cuanto a evaluación de jugadores y de entrenadores. Ayer fue cuestionado muy fuerte en la tarde sobre si su gran amigo de toda la vida, Mike Nolan, va a seguir como coordinador defensivo. Y es la primera vez que dice, vamos a tener que evaluar absolutamente a todos, incluso a mí mismo. También fue cuestionado sobre jugadores en particular, incluyendo a Jalen Smith, Leighton Van Der Esch, Sean Lee, y de los tres dijo, veremos si están aquí el próximo año. La realidad es que Leighton Van Der Esch va a estar ahí, Jalen Smith también, tiene un contrato muy fuerte hasta el 2025, y es muy probable que vimos todo lo que había que ver en el campo de juego sobre Sean Lee. Del lado ofensivo, el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, así como su hijo Stephen Jones, dijeron que la principal prioridad, incluso en cualquier posición de este equipo, es renovar a Dak Prescott, darle un contrato multianual. Prácticamente dijeron que Andy Dalton ya se puede ir buscando otro empleo porque él estaba avisado que ese es el equipo de Dak. Y finalmente Jerry Jones, pues muy a su estilo, hoy reconoció que había sido un fracaso del tamaño de todo el estadio, pero que estaba muy contento porque rompieron la marca mundial en pandemia y asistencia a eventos deportivos con un promedio de 27,300 aficionados. Increíble. A cada uno de los 8 partidos de este equipo. Eso fue lo que dijo literal hoy. Estamos muy contentos de que pusimos nueva marca. Obviamente después
pensando en el billete.
No, le preguntaron, bueno, entonces estamos de acuerdo que la prioridad es el billete y no lo deportivo. No, jamás he dicho eso, pero estamos contentos de que supimos manejar la pandemia de la mejor manera posible, si a eso se le llama haber ganado únicamente 10 partidos, en lo que para muchos colegas representa uno de los peores fracasos en la historia de la organización, porque las expectativas eran altas.
Rafa, un fuerte abrazo. Hoy escuché una declaración de Jerry Jones sobre lo de Dak, y me quedé con la duda y te lo quería preguntar, porque llega un momento que va a entender que cada dólar que le den a Dak es un dólar menos que pueden gastar en otro jugador. ¿Tú cómo interpretas eso?
Oye, y Tapa, también si nos puedes incluir en tu respuesta lo último de Isaac Alarcón, porque estamos ya por despedir. Adelante, perdón.
Sí, claro. Y tal como lo dices, John, él primero dijo que van a dar todo lo necesario porque consideran que Dak merece todo lo que le ofrecieron el año pasado, pero que tendrán que incluir en la ecuación el tope salarial post-pandemia, si es que ya terminó en el 2021, y también la prioridad, porque reconoció que la defensiva eran completamente faltos de talento. Isaac Alarcón ayer fue incluido, para muy buena noticia de él y de todos los mexicanos, en la lista de futuros jugadores. Es decir, nadie puede empezar a tratar de negociar con él. Le van a dar una oportunidad real de que compita por posición rumbo a la próxima temporada, en la que muy probablemente ya no estará protegido como excepción internacional. Es decir, Isaac Alarcón desde ayer es parte normal, como cualquier otro jugador, de los que están bajo contrato.
Excelente.
Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto. Feliz año para todos.
Gracias.
Igualmente para ti, el Tapa Nava, con la información de la NFL. Y estamos llegando al final del programa, queridos maestros, en este martes 5 de enero.
¿Un chilpachole, Betito?
Vamos a entrarle a un pollito rostizado. ¿Qué te parece, Roti? Y Cyrus,
perfecto,
para hoy,
perfecto,
muy tranquilo,
con ajito, sí, no, está bien, con ajito y zanahoria y serranito.
Les guardo una pechuga.